ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy es viernes 6 de abril del 2018 y bueno, pues este es un noticiero que se hace con el material que producen los comunicadores populares, independientes, alternativos, de abajo o como se llamen, y los movimientos sociales también a través de sus páginas y redes. Y bueno, pues antes de pasar al menú informativo, les vamos a dar la bienvenida. De este lado está Evo, acá en los controles.
Bueno, pues saludándolos desde hace ya un ratote, pero acá estamos de regreso.
Y de este lado, Wichi.
Y bueno, también por allá anda nuestro satélite sureño. El Chasqui, ya lo tendremos por aquí en un rato. Pero bueno, mientras tanto, vamos a... al menú informativo, las noticias que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a iniciar con el Boletín Ecológico de Panamá.
Y en ese vamos a encontrar los temas de incertidumbre sobre la seguridad alimentaria en Panamá, indígenas denuncian tala ilegal en Reserva de Darién, tala de manglares en área protegida, el Peñón de los Santos, campesinos de Donoso exigen título de tierras y santeños rechazan minería en Cerro Quema. Esto pues en el Boletín Ecológico de Panamá número 121, que pues es un podcast que vamos a compartir con ustedes.
También vamos a tener información de Ecuador. Nuestros compañeros de Radio Curruf hacen una entrevista a periodistas ecuatorianos, donde nos hablan acerca de este secuestro de tres periodistas que, bueno, pues ya llevan más de una semana, ¿no? Que están secuestrados allá en Colombia y, bueno, ya hay más datos, ¿no?, de quién los tiene y todo. Entonces vamos a tener información al respecto por parte de Radio Curruf. Y también vamos a tener información de...
Bueno, vamos a tener también una nota de rebelión donde dice Israel va a un fin apocalíptico en Medio Oriente. Esto referente pues a la masacre que perpetraron apenas en Viernes Santo allá en Israel a los palestinos que, bueno, pues estaban en una marcha por la paz.
Y La Tinta nos comparte información sobre movilizaciones que se están realizando en Argentina en rechazo a la instalación de Seargen en Famatina.
Y ya pasando a las noticias desde el ombligo del monstruo, acá donde producimos este noticiero, a lo mejor escucharán los rayos de fondo. Estamos acá en medio de la tormenta, como ya habían anunciado ahí los del CNI, ¿no?, que se iba a arreciar la tormenta. Pues así está ahorita mientras grabamos el noticiero. Y bueno, pues acá en México tenemos información. Pues hay testimonios de desplazados, de desplazamiento forzado allá en Aldama, en una comunidad chiapaneca. Muchos de ellos son bases de apoyo zapatistas. Y bueno, pues el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos comparte un podcast, el Notifraiva, que nos habla acerca de esta lamentable situación de desplazamiento forzado.
Ahí vamos. Bueno, esa es una nota que nos va a compartir Chasqui. Y es sobre Ostula, en Michoacán.
Sí, la represión que han habido en los últimos días contra el movimiento pues de la policía comunitaria, de la autonomía de esta comunidad, que pues se ha visto ahí ahora amenazada por esta nueva ley de seguridad interior y ya sus operativos que han estado impulsando en la zona.
Y también desde el Estado de México, pues ya acercándose a la fecha para conmemorar el Mayo Rojo en Atenco, pues vamos a escuchar una rueda de prensa que dio el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Y pues es un pronunciamiento justamente pues en esta situación en la que se están dando la jornada electoral y que pues básicamente hay pocos o básicamente nulas negaciones sobre el aeropuerto que pues sigue en marcha y que pues parece que va a seguir. Entonces, referente a esta dinámica electoral, pues ellos dan un pronunciamiento de cómo van a mantenerse en la lucha contra el aeropuerto y también, bueno, de las actividades que van a tener en el próximo mes de mayo.
Bueno, también vamos a tener, acá en la Ciudad de México se realizó una marcha por la libertad del anarquista preso Luis Fernando Sotelo, que, bueno, pues lleva 3 años preso por, bueno, desde la tercera acción global por Ayotzinapa, y bueno, pues vamos a tener el audio de esta actividad.
Y también vamos a tener información acerca del fallecimiento de nuestro compañero Marco Antonio Jiménez, el profesor Toño, un compañero de La Sexta, y bueno, la Red contra la Represión emite un comunicado en solidaridad y bueno, pues también compartiéndonos este pesar de este compañero que lamentablemente, bueno, pues ya ha sido sembrado. Y faltaría nada más una nota de que donde Trump ha enviado el envío de la Guardia Nacional gringa a la frontera con México. Pero bueno, ya le estaremos comentando de la nota. Y bueno, esas son las noticias que vamos a tener el día de hoy. Estamos escuchando a Miles Davis, este trompetista morenito, ¿no? Que toca bastante chido la trompeta. Y él nos va a estar acompañando en esta primera parte de Fondeo. Este va a ser el mar en el que vamos a estar navegando radiofónicamente el día de hoy. Y bueno, vámonos con un tema musical y regresamos ya para empezar con las noticias internacionales. Les recordamos nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y pues le mandamos un saludo afectuoso a todas las radios, radioas, radies, libres, independientes, autónomas o como se llamen, que bueno, pues nos ayudan también a la difusión de este material. Vamos a escuchar a León Chávez Texeiro. Y esta canción es una canción que escribió el Más Tuerzo, que es su hijo. O algo así, ¿no? Casi su hijo. No es cierto, nada más es su chavo, pero así como le dicen allá en el barrio, ¿no? Y bueno, y él canta esta canción del Más Tuerzo que se llama Prohibido. Una canción muy, 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 muy chida, que espero que les guste. Y bueno, vamos a escucharla. Y regresamos, se llama Prohibido, canta León Chávez Texeiro y la canción es del Mastuerzo.
Es para mí un honor y un placer presentaros al León Chávez Texeiro y a los prófugos del manicomi. Gracias y buena noche.
Aquí estoy detrás de mi nariz, rebelde, renegado, sin destino, disidente, como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados y la cara endurecida. Y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Ve verás que no estoy solo. Somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Siempre huyendo en el silencio, con esta terquedad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, presumido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti.
Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Rompiendo Fronteras y pues vamos a iniciar con este boletín ecológico de Panamá, que lo pueden ustedes encontrar en Radio Temblor. Y bueno, pues con los temas sobre incertidumbre sobre la seguridad alimentaria en Panamá, indígenas denuncian tala ilegal en reserva de Darién, tala de manglares en área protegida el Peñón de los Santos, campesinos de Donoso exigen título de tierras y santeños rechazan minería en Cerro Quema. Bueno, pues vámonos a este audio y regresamos.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas, Boletín Ecológico de Panamá, número 121, de la segunda quincena de marzo del 2018. Titulares: sigue incertidumbre sobre la seguridad alimentaria en Panamá. Indígenas denuncian tala ilegal en reserva de Darién. Tala de manglares en área protegida el Peñón de los Santos. Campesinos de Donoso exigen título de tierras. Santeños rechazan minería en Cerro Quema. Sigue incertidumbre sobre la seguridad alimentaria en Panamá. Productores nacionales mantienen aún el gran debate sobre sus rubros agrícolas en el mercado local y las importaciones sin control que las autoridades nacionales favorecen a grandes oligopolios. Además, los nulos resultados positivos que han dado las negociaciones de los tratados de libre comercio que ha firmado Panamá, cual se registran 22, y para este sector productivo su denuncia va hacia las entidades encargadas de establecer un balance sobre los inventarios nacionales, los faltantes y la importación de productos, la cual son el Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario IMA, el Ministerio de Comercio e Industria MISI y la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos AUPSA. Indígenas denuncian tala ilegal en Reserva de Darién. Indígenas en Veraz denunciaron que en el Parque Nacional Darién se mantiene la deforestación ilegal de cientos de árboles, acción que nunca ha sido controlada por los gobiernos centrales en las últimas décadas. Esta no es la primera denuncia, sin embargo, el Ministerio de Ambiente no ha tenido la capacidad de monitoreo y ejecutar las leyes que protegen y sancionan estos actos ilícitos. Hay que destacar que las autoridades en Veraz exigen que se cumpla la prohibición de la tala de madera en bosques de tierras colectivas donde hay varios asentamientos indígenas. Tala de árboles en área protegida El Peñón de los Santos. 10 hectáreas de manglares dentro del área protegida El Peñón de la Onda en la provincia de Los Santos están en la mira de las investigaciones luego de la presión social que ejercieran los moradores de los corregimientos de Santana y El Elegido ante el Ministerio de Ambiente. Esta área protegida representa una barrera natural ante los efectos que el cambio climático acecha la región de Azuero. Campesinos de Donoso exigen título de tierras. La Coordinadora Campesina por el Derecho a la Vida en el Distrito de Donoso, provincia de Colón, exigieron ante la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados de Panamá y en presencia de los titulares del Ministerio de Ambiente sus derechos de titulación de tierras. Esta acción ciudadana tiene como objetivo que se respete la autodeterminación de los pueblos campesinos a sus tierras, como también a la defensa de la zona costera que está en debate para una ley especial para el mal desarrollo turístico inmobiliario. Santeños rechazan minería en Cerro Quema. Comunidades campesinas del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, específicamente aledañas al proyecto minero Cerro Quema, han denunciado las irregularidades de la concesión otorgada por el Estado. El Frente Santeño contra la Minería, en un comunicado emitido el miércoles 4 de abril, repudian este tipo de actividad industrial, ya que amenaza las fuentes hídricas y áreas ecológicas que están sufriendo los efectos del cambio climático. Entre otras exigencias, está la cancelación de la concesión, ya que opera fuera de los términos de vigencia y sin un estudio de impacto ambiental aprobado por las autoridades competentes. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 121 de la segunda quincena de marzo del 2018. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues regresamos aquí a tu noticiero y ahora vamos con una nota sobre lo que está pasando en Ecuador. Y esto nos lo comparte una radio chilena. Y bueno, pues así se hacen las comunicaciones de abajo, ¿no? También rompiendo estas fronteras y bueno, pues solidarizándose en todas las pues causas. Y bueno, la foto que nos comparten de entrada es muy fuerte, la vamos a poner en la portada seguramente. Pero salen los tres periodistas que están secuestrados. Habíamos anunciado que pues tres periodistas de periódico El Mercurio, de allá de Ecuador, fueron secuestrados en la frontera con Colombia. Y bueno, pues ya los datos dan ya cada vez más especificaciones. Fueron secuestrados por un grupo armado que es antagónico a las FARC, y que bueno, pues que lo vinculan mucho al gobierno, cercano a los gobiernos ahí de Colombia, de estos gobiernos paramilitares. Y bueno, pues la situación se pone bastante fuerte para ellos. Vamos a escuchar parte de esta entrevista que hacen nuestros compañeros de Radio Curru.
Me encuentro en una conversación con César Baeza, que trabaja en el medio otamérica.com y es corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras. Me encuentro en esta conversación con César para que nos informe y nos comente sobre las acciones que se están realizando por la liberación de tres periodistas secuestrados en la frontera el pasado 26 de marzo entre Ecuador y Colombia. Hablamos de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Ellos son del diario El Comercio de Ecuador. César, ¿cómo sucede esto? ¿Qué nos puedes contar? Hola, te saludamos.
Hola, ¿qué tal, Diego? Saludo también a la audiencia de Radio Curruf. Sí, la verdad es que estos periodistas viajaron a la frontera de Ecuador en la zona llamada de Mataje, en la provincia de Esmeralda, como bien decías, en la frontera con Colombia, en donde en las semanas anteriores ha habido acción militar y confrontación armada, digamos, entre el ejército ecuatoriano y algunos grupos que se atribuye que son disidencia de las FARC, grupos que no se movilizaron luego de los acuerdos de paz del año pasado. Claro. Y en ese contexto, ellos viajaron a informar sobre unos atentados de bombas y enfrentamientos que había habido y caen en manos de un grupo que todo indica que pues, sería uno de los grupos disidentes de las FARC, es el grupo Oliver Sinisterra, ¿sí? Que estaría en manos de Walter Patricio Artizala, que es conocido con el alias de Guacho. Esa es la situación en este momento, cayeron en manos de ellos, como bien tú decías, el lunes 26 de marzo, y estamos a 9 días y todavía no hay
¿Nos puede decir el nombre de esta organización, o escindido de las FARC, o disidentes, como el nombre tú, si se pudiera aclarar eso, porque disidente quizá se entiende
como... Sí, son como disidentes, la palabra disidente en realidad es como disidente de la línea oficial, digamos, que fue la que terminó haciendo el acuerdo de paz con el Estado colombiano y las movilizaciones que se dieron en septiembre pasado, digamos, ¿sí? O sea, con el acto concreto que se concretó en esa fecha, digamos. Y es como, en ese sentido, estos grupos, bueno, no cuentan con reconocimiento o estatus político, lo cual dificulta también la situación de los periodistas. Comprende. El grupo se llama, perdón, me pediste que te dijera, el grupo
el
se llama...
El líder de Walter Patricio, ¿cierto? Guacho.
Artizala, sí, conocido como Guacho, y el grupo se llama, es conocido como Oliver Sinisterra.
¿Oliver?
Sinisterra.
¿Y de dónde proviene ese nombre? No sé...
Mira, no sé, en este momento no podría ser darte la seguridad. Seguramente tiene que ver con algún hecho histórico pasado de alguien que tenía contado con ese nombre. También se dice, o por lo menos oficialmente se ha dicho, que este grupo antes pertenecía a la columna de Daniel Aldana de las FARC, que operaba en esa zona.
Bueno, ya nos queda claro que es un grupo que...
Continuamos, escuchamos este fragmento de la entrevista que nos comparte Radio Curruf acerca de este secuestro de tres periodistas, de Paul, Javier y Efraín, que bueno, insistimos, fueron secuestrados el pasado 26 de marzo como un equipo periodístico que estaban en la frontera de Ecuador con Colombia, fueron secuestrados por un grupo armado y bueno, pues durante las primeras jornadas se solicita a las familias por parte de mecanismos gubernamentales del Ecuador y Colombia que no se difundan los nombres. Finalmente estas últimas han decidido revelar sus identidades para que el secuestro que sufren hoy tres personas ligadas a las comunicaciones recobren su rostro y se luche por sus vidas. Y bueno, pues insistimos, la imagen bastante fuerte, están encadenados así al cuello, ¿no? Con cadenas estos tres prisioneros, estos tres periodistas. Y bueno, pues vamos a estar atentos a esta noticia, que también nos la han compartido otros medios alternativos, particularmente de Ecuador, pero bueno, ahora esta nota nos la comparten de Radio Curruf. Vámonos con más información.
Y una contundente movilización en la localidad de Chilecito rechazó las tareas de exploración que pretende realizar la empresa minera Seargen S.A. La convocatoria fue organizada por el Frente Social por el Agua y la Vida, integrado por diversas organizaciones de esa ciudad. Además, se rechazó la implementación de la figura de Parque Nacional. Pobladores de La Rioja se hallan en estado de alerta por la defensa del agua y contra la minería contaminante. Desde hace más de 11 años, los pobladores de la provincia de La Rioja vienen luchando contra la instalación de empresas mineras que pretenden explorar las sierras de Famantina. Después de haber expulsado a 4 empresas mineras, hoy una nueva empresa quiere ingresar al territorio. En una entrevista realizada a Jenny Luján, de la Asamblea por la Vida de Chilecito en Aire FM, la asambleísta afirmó: "Esta noticia la veníamos esperando. Las asambleas siempre decimos, las mineras nunca abandonan su presa. Ellos se van, abandonan por un tiempo los territorios hasta que se tranquiliza un poco las aguas y avanzan nuevamente. Además, porque sabemos que el gobierno de la provincia y nación ha entregado ese territorio a las mineras transnacionales y hay una deuda económica que tienen que pagar. Se trata de Siargen S.A., minera amigable, entre comillas, que reza su lema, y que si bien viene operando desde hace más de un año mediante la realización de encuestas y ofrecimientos de puestos de trabajo, sus oficinas en Chilecito siempre estuvieron cerradas hasta hace poco más de una semana, que en conferencia de prensa la empresa anunció el cateo, la exploración y posible explotación de un yacimiento de cobre en Sierras de Famantina. Una gran cantidad de personas de todas las edades se movilizaron con banderas, consignas y música para expresar su rechazo a la presencia de Siargen S.A., reafirmando la falta de licencia social y el no a la minería contaminante. A las 20 horas comenzó una asamblea en la que se puso en común lo que saben acerca de la empresa y recordaron las consecuencias de la minería contaminante en otros territorios como Jachal, en San Juan, y Andagalán, en Catamarca. Después de dicha asamblea, donde tuvieron lugar todas las voces, vecinas y vecinos decidieron marchar hasta las oficinas de la empresa para empezar el rechazo a cualquier tipo de minería contaminante. La convocatoria estuvo a cargo del Frente Social por el Agua y la Vida, integrado por diversas organizaciones de esa ciudad, que se conformó recientemente a partir de que los pobladores se enteraran de la situación de la minería y está conformada por ATE, Organización contra Mina, APLOSAR, AMP, Asamblea Ciudadanos por la Vida, Asamblea El Retamo Nonogasta, autoconvocados por el Famantina, No se Toca y la Izquierda Socialista. Mediante un documento de unidad, el Frente Social advirtió acerca de los antecedentes en emprendimientos contaminantes. Se denunció la complicidad de los gobiernos en sus distintas escalas, municipal, provincial y nacional. Se advirtió el aumento de la represión y de estrategias de cooptación y generación de consensos mediante la promesa de puestos de trabajo. Hernán Vera, socio fundador de Siargen, fue parte del staff de Barrick Gold en Veladero y trabajando con General Manager, luego con Yamana Gold. Trabajó más de 8 años para esta empresa, que ha estado al frente de emprendimientos como La Lumbrera y Aguarrica en Catamarca. Y en Hualcamayo, donde se ocupó de cargos de vicepresidente y Country Manager para Argentina. Al decir de Jenny Luján, existe una perversión que está dada por la renovación de las estrategias discursivas de la empresa. Se sabe que veníamos luchando contra la minería a cielo abierto. Nosotras hablamos del uso de cianuro y ahora ellos vienen con un discurso bastante beneplácito que habla de minería subterránea. Debemos saber que es una mentira. Lo que ellos quieren es entrar al cerro como sea y esto sería punta de lanza para avanzar absolutamente con todo. Y bueno, esta es una nota que nos comparten desde La Tinta sobre pues ahora estas movilizaciones que se están realizando en rechazo a esta instalación de otra mina en donde pues básicamente ya han estado luchando constantemente y pues acá también en toda Latinoamérica estos ataques, ¿no?, de la minería que emprende contra los pueblos para imponer sus proyectos de muerte. Regresamos con más.
Bueno, pues nuestra siguiente nota es de Rebelión y es de Ángel Guerra Cabrera. Se llama Israel va a un fin apocalíptico en Medio Oriente. Y bueno, pues esto nos pinta un escenario pues también bastante peligroso para esta parte del mundo. Y empieza así: la masacre perpetrada por Israel el viernes 30 de marzo contra los palestinos de la Franja de Gaza confirma la confianza del Estado sionista en que cualquier crimen que cometerá quedará impune. 100 francotiradores israelíes dispararon sin cesar contra una marcha pacífica en el marco de un operativo preparado con semanas de antelación. Esto, sin contar las cargas de artillería y el vuelo de un dron que repartía granadas lacrimógenas. 18 palestinos muertos y cerca de 3.000 heridos fue el saldo macabro del Viernes Santo cristiano y el inicio de la Pascua judía. En el curso de esa semana, el general Gadi Eisenkot, jefe del ejército, realizó varios viajes a la frontera con Gaza para asegurarse de que el dispositivo represivo estuviera a punto. Ampliamente reflejados por los medios israelíes, entre amenazas contra quienes participarán en la marcha del retorno dentro del territorio de Gaza nominalmente no ocupado. El colmo: Israel puso un cerco militar a los territorios palestinos ocupados en 1967, con el argumento de que sus ciudadanos pudieran celebrar la Pascua judía con tranquilidad. La marcha durará varias semanas, siempre dentro del territorio palestino, y no ha sido convocada solo por Hamas, sino, como alega Israel, sino también por numerosas organizaciones y líderes palestinos. Varias ONGs israelíes, como Gush Shalom, ha pedido una investigación independiente frenada por Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU. Son demasiados años de crímenes sin castigo del sionismo en Palestina, desde décadas antes de la proclamación del Estado en 1948. Ya casi nadie cree en esta farsa eterna llamada cínicamente proceso de paz, que no ha servido más que para perpetrar y legitimar el expansionismo israelí y prolongar el martirio de los palestinos. Pero Donald Trump hizo lo que ninguno de sus antecesores: reconocer a Jerusalén como capital de Israel, o sea, como ciudad judía. Una grave violación a las bases de una solución política del conflicto árabe-israelí, claramente establecidas por la ONU con el acuerdo de Estados Unidos. Una bofetada, no solo al pueblo palestino, sino a cientos de millones de árabes, musulmanes y cristianos, para quienes Jerusalén es una ciudad interreligiosa y de paz. Por supuesto, echó también a la basura cualquier posibilidad de concreción de dos estados. Uno palestino con capital en la parte oriental de la Ciudad Santa y otro judío en la occidental. Todo lo que se diga de valor simbólico y de las grandes consecuencias políticas y militares de entregar Jerusalén a Israel será poco. Cada vez son más insistentes las filtraciones sobre la campaña militar que prepara el Estado hebreo para apoderarse de los pocos territorios palestinos que no ocupa, destruir a la combativa organización de resistencia libanesa Hezbollah para apoderarse del Líbano, atacar Irán y descuartizar Siria, ver cumplido, en fin, el sueño sionista del Gran Israel. Es obvio que esta empresa no puede emprenderla sin apoyo incondicional de Estados Unidos e implicaría un abierto desafío a Rusia y China, conducente a la guerra nuclear. La incendiaria extrema derecha gobernante en Israel confía, al parecer, en que su probada influencia en Washington le permitirá conseguirlo. Después de todo, el apoyo a Israel es probablemente uno de los pocos temas capaces de unir a la mayoría de los legisladores demócratas y republicanos. Por otra parte, la sustitución de Rex Tillerson por Mike Pompeo a la cabeza de la Secretaría de Estado y del general McMaster por John Bolton en la Oficina de Seguridad Nacional de la Casa Blanca implica un enorme reforzamiento de los halcones prosionistas en el círculo inmediato a Trump. Todo indica que ni Tillerson ni McMaster, tampoco el general Mattis, aún jefe del Pentágono, estuvieron de acuerdo con el reconocimiento de la capital judía de Jerusalén. Son conocidas la coincidencia de Pompeo con Bolton en apoyar la guerra contra Irak, la ruptura del tratado nuclear contra Irán, atacar Corea del Norte y mano dura contra Rusia y China. Bolton, además, viejo amigo del primer israelí Benjamin Netanyahu, ambos también partidarios del cambio de régimen en Cuba y Venezuela. Con la alianza de estos personajes para saciar la sed sionista de tierras, agua e hidrocarburos deben estar contando Netanyahu y sus pares ultras en el gobierno de Israel. ¿Qué viene ahora? La masacre del Viernes Santo en Gaza recuerda el inicio de la operación de castigo contra la franja en 2014, que costó la vida de 300.000 palestinos. Y bueno, pues cabe recordar que esta marcha, pues también esta resistencia palestina, pues no terminó ahí, sino que pues ellos pues piensan establecerse, van a seguir con su, pues con el interés de estos palestinos de ser reconocidos y pues de establecer la paz y de poder regresar a sus territorios. Entonces pues hay que seguir muy atentos con las actividades de los palestinos que, bueno, pues que piensen recuperar sus tierras, y también con estas actitudes israelíes pues tan de barbarie, que pues están apoyadas también por su homólogo también bárbaro, Trump. Vámonos a otra nota.
Y a través de ANF News, la Administración Autónoma de Afrin emite un llamado a los pueblos sirios. La Administración Autónoma Democrática de Afrin publicó la siguiente declaración sobre los objetivos del Estado turco en Afrin y en el norte de Siria. En la actual guerra civil del norte de Siria, a diferencia de otras áreas del país, fue considerada la región más segura de Siria, en particular la ciudad de Afrin, que ha acogido a cientos de miles de desplazados internos. Fue uno de los lugares más pacíficos. El Estado turco no pudo aceptar ese hecho y atacó con armas de la OTAN y con mercenarios yihadistas en Afrin. Después de 58 días de resistencia, los civiles han sido evacuados a otros lugares para no estar expuestos a las amenazas de masacres y ataques bárbaros. A este respecto, nos gustaría llamar la atención sobre dos puntos. El Estado turco tiene la intención de cambiar la estructura demográfica de la región y dar vida a una nueva era otomana para cumplir sus objetivos. El Estado turco incita a los pueblos de Siria a entrar en guerra unos con otros. Los pueblos de Siria saben rechazar los planes del Estado turco y no deben establecerse en los territorios bajo ocupación turca. Después de Raqqa y Mosul, el Estado turco también tiene la intención de crear una nueva capital del terror para poner en práctica este plan. Turquía utiliza a los pueblos de Siria para retratar un nuevo centro de terror como una amenaza para Medio Oriente y Europa, y para evitar que Siria se convierta en un país seguro. Llamamos a los pueblos de Siria desplazados de su tierra natal, especialmente a los habitantes de Guta, a tomar en cuenta la situación actual y no ser engañados por el Estado turco. Esperamos que presten atención a este llamado para evitar la gran tragedia que surgirá si se modifica la estructura demográfica de la región. Y bueno, este comunicado que lanzan la Administración Autónoma Democrática de Cantón de Afrin, y que hace este llamamiento a los pueblos de Siria desplazados, especialmente a los habitantes de Guta, para que no sean parte de esta campaña que ha emprendido junto con otros países. Ya sabemos que tienen estas guerras, pues tienen influencias de otros estados que pues están muy alejados de la región y que pues lo que pretenden es crear división. Pero bueno, ahí tenemos ese comunicado. Y vamos con más noticias.
Vamos con un corte musical y regresamos. Ya con esto estamos cerrando el bloque de noticias internacionales. Vamos a escuchar un tema musical. Ahora vamos a escuchar a este grupo que se llama Paso a Paso. Es un grupo ya del Estado español que se llama Paso a Paso. Y la canción que vamos a poner se titula Carteo. Y bueno, va dedicada para toda la gente que está luchando por la libertad de los presos políticos y también para todos los presos políticos que pues, se mantienen también en la resistencia ahí a pesar de estar en prisión. Y bueno, esta canción va dedicada para todos ellos. Esto es Noticias de Abajo. Vamos con el tema y regresamos.
¿Qué hago yo sin ti? Ahora que te has marchado, dime qué han hecho contigo, ¿por qué te han encerrado? Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré lo que haga falta. ¿Qué te hace falta?
¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. De que lucho conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad. O sea, matarme. O sea, matarme. ¿Qué tal va todo lo que habrá cambiado y dime cómo lo lleváis. No seréis enfadados, dime cómo está mamá. Lo habrás superado. ¿Qué tal papá y mis hermanos?
Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está?
Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos compañero. Aquí todo el mundo sabe. Quieren tu libertad. Todo el mundo está que arde por tu regreso. Por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya. Yo estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo. Cansados de esperar seguiremos escribiendo. Gritando libertad. Gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad.
ML Noticias de Abajo.
Desde el Ombligo del Monstruo.
Regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vamos con más información. Ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo. Y para iniciar este bloque de las notas de lo que pasa acá en México, vamos a iniciar con un podcast que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que se titula Testimonios de Desplazamiento Forzado en Aldama. Durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabac, 255 de Cocó y 185 de Cotzilnam, del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, que se sumaron a las 7 familias desplazadas forzadas desde mayo del 2016 por el mismo grupo agresor. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio, y pues desde aquí nuestro rechazo a esta política de paramilitarismo que se ha desatado en Chiapas en los últimos años, y que bueno, pues estos datos que nos hablan del municipio de Aldama refuerzan este argumento pues de lo infame que se ha manejado el gobierno allá en Chiapas. Vamos a escuchar el podcast y regresamos.
Sí, pues nosotros estamos aquí escondiditos, pues uno por la seguridad de la vida, uno pues, sí, así con las mujeres también, aquí están amontonaditos, pues la verdad es porque tienen hijos y entonces están sufriendo, y es más, ayer pues ya empieza muy pronto el tiempo de agua, y entonces pues no, o sea, nosotros pues no hay para dónde vivir, así como estamos con lonas aquí, pues ni con eso tapa el agua. Entra el agua, así como ves, aquí está todo húmedo, y entonces ya no hay para dónde pueda vivir uno. Entonces, es ahí donde nosotros estamos sufriendo mucho. Y así como dice el representante, pues lo que queremos es que haya solución pronta, que el gobierno lo solucione el problema, que lo solucione, pues ya para nosotros, pues ya para evitar problemas, pues para que no estemos aquí viviendo. Sí, porque ya tiene un rato, ya lleva como 25, 26 días que estamos aquí, diario, entonces pues, como estaban diciendo hace rato, pues, no sacamos alimento, no sacamos ni ropa para cambiarnos, pues, la ropa que trajimos, pues, solamente así, nosotros estamos aquí, pues, la verdad está muy triste la vida de lo que tenemos nosotros, y todavía nosotros no tenemos el problema, el problema están cometiendo ellos. La gente de Saclum, ellos son los que están cometiendo el problema, y nosotros no tenemos nada, y nos están tirando balas también, nosotros nos están disparando. Allá estamos viviendo, allá cerca del río, y está muy cerca la gente de Saclum, y están tirando balas allá, y es más, cuando pasa la gente allá de la carretera, también les avientan balas. Les avientan, aunque caminando, solamente si nos ven, nos disparan. Carros también, hay veces pasan carros. Y entonces, pues, la verdad, aquí está muy triste. Ya no podemos pasar nada, ir a comprar algo hasta allá. Ya ni alimentos, ni maíz, porque aquí nosotros estamos acostumbrados de comprar maíz. Ya ni nos dejan pasar para ir a comprar maíz allá. Alimentos tampoco. Sí, y es más, allá en la casa donde estamos viviendo, ahí tenemos cobertores, chamarras, pero ya ni nos dieron tiempo para sacar. Y entonces aquí estamos muy tristes, ni para cocinar, ni para dormir, nada. Solamente la ropa que trajimos puestos. Y la verdad está muy triste.
San Pedro Cotzilnam.
Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es María Magdalena Jiménez Gómez. Soy una habitante más acá de San Pedro Cotzilnam. Y bueno, acá estamos ahorita desplazados porque mi casa es allá en la orilla y pues llega mucha bala ahí. Y como tenemos niños, se espantan y ya no dormíamos. Cuando empieza más fuerte, pues la mayoría de las noches dormimos en un arroyo donde nos podamos esconder. Pero bueno, los niños sufren mucho y luego se enferman. Y como ya empezó la lluvia, bueno, ya es por eso que ya estamos acá. Pero pues están sufriendo, igual ya no viven normal, con miedo estamos, porque la balacera empieza a cualquier hora, hay veces en el día, en la noche, y pues ya casi no dormimos, y pues ya no podemos trabajar tranquilamente, ya ni caminar podemos, porque luego cuando nos ven, empiezan a disparar, y pues ya no vivimos tranquilos, ni los niños llegan a escuela tranquilamente, porque hay veces están en la escuela, empieza la balacera y pues como no saben todavía y algunos salen a ver los niños y no, de hecho hay un accidente ahí, pues no va a estar más peor. Y pues ahorita gracias a Dios no nos ha pasado nada, pero pues estamos sufriendo, no estamos en nuestras casas. Igual ya hay muchos niños que se están enfermando, solamente oramos, rezamos y pues... Porque acá la gente no quiere problemas, no quiere guerra. Porque si eso quisiéramos, pues qué tiempo hubiéramos organizado también, formado, buscado armas. Pero no, nosotros no queremos problemas y queremos que se solucione a buena manera.
Tabac.
La verdad ya tiene como ya 3 semanas que salí por los disparos. Pues no son armas chicas que disparan, sino que son armas grandes. Hasta hay un arma que nos disparan para acá que tiene una luz roja, pues llega hasta acá a nuestra comunidad. Ahí salimos corriendo cuando eso pasa. Ahorita acabo de escuchar, pues hubo disparos ya, pues ahí están siempre, de día y de noche, y no nos dejan dormir ni de descansar, nada de eso. Están vestidas de negro, se visten de negro, vienen a atacarnos acá cerca, porque como vivimos en la orilla del río, pues ellos vienen a atacarnos acá, apenas no tienen ni un kilómetro que vinieron hace poco, pues aquí en la orilla del río nos vinieron a atacar, ellos nos vienen a atacar, no nosotros pasamos al otro lado del río para ir a atacarlos, no, ellos nos vienen a atacar para acá. Pues la verdad necesitamos alimento, ropa, cobijas, que la verdad ya van 2 días que va lloviendo acá, pues la verdad sufrimos un poco de frío. En esta comunidad son 315 personas, con niños, viejitos. Bueno, la violencia viene de allá de Saclum y Santa Marta. La comunidad de Saclum nos vienen a atacar y también los de Santa Marta. Entonces salimos por los disparos, no vamos a quedarnos acá esperando a que nos maten, pues tenemos que buscar dónde nos podemos proteger un poco. No tenemos tierras allá donde inició el problema, no tenemos absolutamente nadie de la comunidad, no tiene tierras ahí, injustamente nos están disparando. Ahorita no solo son vistos los dueños de los terrenos, sino que a toda la gente, lo que pertenece al municipio de Aldama. Nos faltan el respeto por medio de la radio, son unas radios que mandan mensajes y todo eso, pues nos gritan que somos obra de gente, que no sabemos pensar, se burlan de nuestro físico, de la vestimenta y todo eso. Pido a la ciudadanía que si nos pueden apoyar con alimento, con ropa, para que no sufran nuestros niños de frío, pues la verdad aquí hay mucho zancudo, pues los niños están acabando de zancudo.
Just
Buenas, bueno, ahora vamos a comentar sobre una situación en la comunidad de Santa María Ostula, esto es en Michoacán, México, y primero queremos poner un poco en contexto la comunidad Nahua de Santa María de Ostula. En 2013, cuando es el levantamiento de las autodefensas en Michoacán, esta comunidad aprovecha todo este tema y relanza, porque ya había en otra oportunidad lanzado su policía comunitaria. En 2013 relanza su policía comunitaria y hasta el día de hoy se ha mantenido con su policía comunitaria en la seguridad de la comunidad. Pero como todos sabemos, el organizarse y el tratar de construir autonomía genera pues ahí el disgusto del Estado y del gobierno. Y tanto es así que esta comunidad ya ha sufrido varios ataques, tanto del ejército como la policía, hostigamiento constantemente a sus distintos líderes de policía comunitaria han sido perseguidos. Y justamente hoy día estamos hablando de este tema porque el día de ayer, el 5 de abril, sucedieron unos hechos que aún no, los medios libres no han podido sacar una nota, pero tenemos aquí la información fresquita. Y quería comentar, vamos a hacer una excepción esta vez, vamos a leer una noticia que no es de medios libres, sino que es de medios comerciales, firmada por el periodista Rafael Pineda, para un poco para contar lo que ha sucedido ayer y desmentir también un poco lo que dice esta nota. Comuneros bloquean carretera costera tras asesinato de mujer. Aquila, Michoacán. Este es el municipio donde está Ostula. Derivado del asesinato de una mujer, quien era la cuñada del expresidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, y la privación de la libertad de Gregorio Hernández Ramírez, hermano del expresidente y esposo de la víctima, pobladores de Maruata iniciaron el bloqueo de la carretera federal Lázaro Cárdenas. Fue durante la tarde de este jueves que fue localizado el cuerpo sin vida de la señora María Luisa G., de 38 años de edad, quien fue encontrada en su domicilio víctima de un ataque con disparo de arma de fuego, al igual que se reportó la desaparición de su marido Gregorio Hernández Ramírez. ¿Ok? Entonces, pues el expresidente municipal del municipio de Aquila, desde donde es Ostula, este tipo reconoció y fue acusado y fue sacado de su puesto por sus fuertes vínculos con el Caballero Templario, con el cartel narco que dirige o intenta dirigir esa zona, y que las policías comunitarias, que son reconocidas también por el gobierno y ya llevan 4 años, si no me equivoco, en función y reconocido por la comunidad, también se hicieron parte de estas denuncias contra el presidente municipal. Ayer aparece muerta la hermana del presidente municipal de Aquila, y así es como sigue la nota. Y miren, este hecho se le atribuye, según las primeras investigaciones, que los presuntos responsables podrían ser algunas personas que se autodenominan autodefensas y son lideradas por Germán Ramírez Sánchez, alias El Toro. Germán Ramírez Sánchez es el comandante de la policía comunitaria de Ostula, reconocida tanto por el gobierno como por su comunidad y con más de 4 años de funcionamiento, como decíamos recién, por lo cual esto de que se domine autodefensa o que se dominen como un grupo armado o paramilitar, como ha sido nombrado en varias comunidades, en varios medios de comunicación, es absolutamente falso. Y la nota continúa con varias fotos del bloqueo que realizaron pobladores para denunciar el asesinato y culpar a la policía comunitaria de Ostula. ¿Qué es lo que sucedió durante la tarde-noche de ayer? Pues la policía ministerial de Lázaro Cárdenas, sin ningún tipo de orden judicial, y supongo que amparándose bajo la nueva ley de seguridad interior del Estado, allanaron e ingresaron a varias casas de comuneros y de policías comunitarias de la comunidad de Ostula, y se los llevaron. Hasta el momento de ahora, la comunidad no tiene conocimiento del paradero de los compañeros, y la policía comunitaria ha tenido que entrar en alerta de Ostula, porque claramente, como se está nombrando en varios medios de comunicación el nombre del comandante de la policía comunitaria, la gente de la comunidad tiene la gran sospecha de que todo esto es un montaje para meter a su comandante a la cárcel, a su comandante de su policía comunitaria, y con ello desarticular el brazo de seguridad de la comunidad. Entonces, ahora les voy a poner un pequeño audio que nos envía Germán Toro para explicar un poco la situación de ayer. Este audio un poco lo vamos a escuchar y luego lo vamos a comentar.
Están agarrando gente, amigo Serafín, que no tiene nada que ver. Policía.
Uy, perdón, a ver, vamos de nuevo. Lo vamos a conectar aquí. Y vamos.
Nada que ver, policías míos que trabajan de ahí de Maruata, que trabajan en la seguridad municipal y que son policías de Michoacán, te voy a pasar la foto, los están agarrando. Juan Hernández, el ex presidente municipal, que no podía andar ahí porque andaba, tú ya sabes la historia, el que era secretario del ayuntamiento, el Choro, se están metiendo en las casas de las gentes, de los compañeros de uno, y los están sacando de ahí con la ministerial que viene de Lázaro Cárdenas y resguardando los marinos. Quieren acabar pues con esta parte ahorita, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, así está el rollo ahorita.
Ok, bueno, ahí escuchábamos a Germán dándonos el aviso de cómo las policías, los integrantes de la policía comunitaria de Ostula están siendo pues prácticamente levantados por la policía ministerial sin ningún tipo de orden y entrando a sus casas. Entonces, pues esto es lo que queríamos informar, de que lo que está corriendo por los medios de comunicación de comerciales es falso. No hay ninguna prueba, no hay nada que vincule a la policía comunitaria de Ostula con este horrible asesinato y tampoco, como los quieren poner ahí en la prensa, tampoco son un grupo armado fantasma o una autodefensa que apareció de la nada. No, ellos son la policía comunitaria de la comunidad de Santa María de Ostula con más de 4 años de funcionamiento y reconocimiento tanto del gobierno estatal como federal y el reconocimiento más importante que es el de su comunidad. Así que pues hasta aquí la noticia, pues les digo que se sigan informando sobre Ostula. Hay mucha información sobre Ostula en la página subversiones.org, échenle una revisada a esa página, pongan Ostula y podrán ahí informarse de toda la lucha de años que lleva esta comunidad, que ha recuperado territorios del narco y por ellos ha ganado el hostigamiento constante del gobierno y del ejército.
Y bueno, a 17 años de resistencia contra el proyecto del aeropuerto en Texcoco, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco se pronuncia pues en defensa de su territorio y contra la construcción de este aeropuerto, pues ahora en este debate que se ha suscitado a raíz del proceso electoral. Y pues sí dejan en claro en esta rueda de prensa que van a seguir con su lucha por la cancelación de este proyecto aeroportuario en su territorio. Vamos a escuchar un poquito de esta rueda de prensa que dieron el día de ayer y que pues también pues se origina en el marco de estos discursos electoreros en los que pues ningún candidato ha dicho que va a cancelar el proyecto. Hay quienes han dicho, como ya saben quién, que quiere dar una alternativa, pero en realidad no busca beneficiar a los pueblos contra este tipo de proyectos que devastan y que pues básicamente quitan territorio a los pueblos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de esta rueda de prensa y regresamos.
Movimientos sociales de México, a todas y todos los que defienden la vida y la tierra. Agradecemos la asistencia a esta convocatoria a todos los medios presentes. En medio del panorama que tenemos en el país, en una coyuntura electoral que está a la vuelta de los días, los pueblos que resistimos y luchamos contra los despojos que se operan desde el mismo Estado, en este caso, la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos que abrirnos paso para hacer escuchar nuestra voz, sobre todo cuando los distintos actores políticos que contienden por la silla presidencial se disputan cifras, datos, verdades y mentiras, como si antes nadie más las hubiera advertido o denunciado. De uno y otro partido saltan declaraciones para retar a su oponente y nuevamente, como lo hacen siempre, desprecian a los pueblos que sufrimos las consecuencias de una obra faraónica, corrupta e inmoral como es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, e instituciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Social, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ni se diga la Secretaría de Gobernación y el Centro de Información y Seguridad Nacional, por mencionar algunas, saben perfectamente que desde hace 17 años los pueblos conformados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos hemos opuesto a la construcción ilegal del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que justo ese es el motivo por el que nace nuestro Frente de Pueblos. Y durante estos 17 años, en las contadísimas ocasiones que se han dejado mirar a la cara a los distintos representantes de las mencionadas instituciones, han tenido que fingir que escuchan nuestra denuncia y exigencia para detener ese aeropuerto. Por supuesto, nunca nos han escuchado en realidad, es decir, instituciones y gobiernos saben de la existencia de los pueblos que luchamos, que resistimos y que tenemos razones objetivas para oponernos. Pero les ha valido más coludirse y armar una estrategia para despojarnos, reprimirnos y lavarse las manos, antes que ceder a la razón sobre la corrupción y opacidad que cimienta el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que hoy cobra mayor atención por el contexto en que se dice. Es algo que los pueblos hemos denunciado hasta el cansancio y que no termina en las mafias familias del PRI y del PAN, que sostienen negocios millonarios con empresas transnacionales, además de sus negocios particulares. Pues la corrupción pasa por todas las artimañas que siembran en las comunidades, donde las autoridades se han corrompido y de manera ilegal e inmoral están firmando papelitos a nombre de las mayorías. La mentira, igual que las grandes operaciones y fraudes financieros, debería ser castigada. Y el señor Enrique Peña Nieto, si un día de estos no es condenado a la cárcel por tanta impunidad y crímenes de los que es parte y ha sido omiso.
Y pues no, en balde de estos años de resistencia contra este proyecto que pues han querido imponer y pues también estar al pendiente de las actividades que vienen a 12 años del Mayo Rojo, esa represión que se suscitó justamente ahí en Atenco durante y que bueno, que ha mantenido pues esta rabia organizada en ese territorio del Estado de México y que pues va a seguir hasta que pues este proyecto sea cancelado y hasta que se respete la lucha de los pueblos y su reconocimiento como tal, ¿no? Entonces pues ahí dejamos esa nota. Bueno,
que han sido 17 años de lucha y resistencia de parte de los comuneros de Atenco para que pues este aeropuerto no se realice encima pues de tierras que son pues de mucha importancia para pues para mantener de alguna manera pues habitable, ¿no? Respirable esta ciudad.
Sí, es justamente lo que ha motivado, ¿no? Esta lucha y esta organización, que pues no solamente es de Atenco, sino pueblos que están alrededor de, pues no, más bien, así como ellos aclaraban, no es de que ellos estén alrededor de este proyecto de aeropuerto, sino que el aeropuerto lo impusieron dentro de territorios de estas poblaciones del Estado de México, y como tal pues se organizaron para defenderla, ¿no? Entonces pues ahí es la invitación para seguir atentos a las actividades que vienen, y pues también toda esta jornada de lucha que ya desde hace un buen rato emprendieron y que ahorita están reafirmando ante los proyectos de los candidatos electorales, pues en este proceso electoral, en este año electoral, pues dejarles en claro, ¿no?, que la lucha va a continuar hasta que se cancele este proyecto. Pues regresamos con más.
Bueno, pues vamos a escuchar un podcast, un audio, para que, bueno, pues ahí escuchen ustedes.
Encuentro de medios libres y comunitarios por la autonomía de nuestros pueblos indígenas. A 2 meses del ataque a nuestra organización, CODEDI, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, donde 3 de nuestros compañeros fueron asesinados, hemos sido testigos de la solidaridad y el apoyo que la lucha por la justicia y los procesos autónomos son capaces de convocar. Somos una organización autónoma que trabaja por las comunidades indígenas de la Sierra Sur, Costa y Valles, solidarios con toda causa justa. Actualmente, trabajamos con 50 comunidades formando el sueño de vivir la autonomía desde la práctica cotidiana, con más de 20 años de servicio a los pueblos de Oaxaca. El 19 de abril de 2013, la finca Alemania, cuyas tierras fueron abandonadas por varios años, fue recuperada por nuestra organización para ocuparse como un centro de capacitación que acompaña el trabajo de las comunidades indígenas. A pocos años de su recuperación, la lucha sigue por la autonomía de nuestros pueblos indígenas, por la defensa de nuestra cultura, nuestra madre tierra y nuestro territorio. Hoy la finca Alemania es un centro de capacitación que alberga distintos talleres impartiendo educación a través de los conocimientos académicos, prácticos y vivenciales, adaptados a las condiciones y necesidades de cada estudiante. La autonomía es el principal objetivo, generando así una fuente de trabajo que contrarresta la migración y eleva su calidad de vida. En ella se genera la autosustentabilidad alimentaria a través de la zootecnia y la agroecología, así como la formación en medicina tradicional y los oficios tales como la carpintería, mecánica, electricidad, balconería, ladrillería, corte y confección, entre muchos tantos que han servido para fortalecer los procesos de autonomía de nuestros pueblos, con lo que se preserva la cultura, la lengua, los recursos naturales, los usos y costumbres y el territorio. En este contexto, donde el neoliberalismo golpea a través de la imposición de megaproyectos extractivistas y del saqueo de los recursos naturales, la contaminación y sobreexplotación de la madre tierra, pisoteando los derechos civiles y políticos, nosotros reconocemos el valor de los medios libres y comunitarios que han acompañado no solo los procesos de resistencia de nuestra organización, sino de todos los pueblos indígenas en lucha. Es por ello que el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, convoca a comunidades, organizaciones, colectivos, hombres y mujeres que se dediquen a la producción, realización de materiales para medios libres como video, radio, revistas, fanzines, folletos, etc., así como a hombres y mujeres interesados en aprender las técnicas y herramientas para la producción y manejo de medios comunitarios. Al Encuentro de Medios Libres y Comunitarios por la Autonomía de Nuestros Pueblos Indígenas. Que se llevará a cabo en el Centro de Capacitación CODEDI, ex Finca Alemania, Huatulco, Oaxaca, del 21 al 25 de abril de 2018. Todo esto con el fin de apoyarnos, compartiendo conocimientos en la capacitación de jóvenes que desean realizar estas actividades en sus comunidades, así como tejer una red de medios comunitarios para encontrarnos, conocernos y trabajar juntos en la producción de materiales que les sirvan de herramientas a las comunidades para la información y defensa de sus territorios. Centro de Capacitación Finca Alemania, Santa María Huatulco, Oaxaca. Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. CODEDI.
Bueno, pues vámonos a la siguiente nota y bueno, pues ya están más que invitados a este encuentro. Y bueno, la siguiente nota es que bueno, el pasado 4 de abril hubo un mitin afuera de la Suprema Corte de Justicia para atraer el caso de Luis Fernando Sotelo, que bueno, lleva ya 3 años preso a causa de pues una acusación que se llama delitos por ataques a la paz pública, que bueno, este delito ha sido ya declarado inconstitucional y que se ha aplicado también en otros casos ya la inconstitucionalidad de esta ley. Y bueno, pues recordemos que este compañero fue preso debido a la tercera acción global por Ayotzinapa y bueno, es acusado de el incendio de un metrobús, por el cual pues se le pide una reparación del daño que bueno, son de 8 millones de pesos, bueno, una cifra estratosférica. Y bueno, pues volviendo al delito este, pues la idea es que bueno, pues la inconstitucionalidad de este delito, pues que está como en el que está diseñado pues a la gente que protesta, que toma las calles, que levanta la voz, ¿no? Y bueno, pues parte de este mitin pues es bueno, pues que la Suprema traiga el caso y que también declare inconstitucional esta ley y que pues libere a nuestro compañero también pues sin este cargo tan tan absurdo de millones de pesos, que bueno, pues pues es muchísimo dinero, ¿no? Vamos a escuchar a continuación el audio de la entrevista con los abogados sobre el proceso penal de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo.
Hola, mi nombre es Laura, soy compañera de la campaña Luis Fernando Libre. Pues Luis Fernando Sotelo Zambrano es un joven de 23 años, quien fue detenido el 5 de noviembre del 2014 dentro de la tercera jornada global por Ayotzinapa. Él es un compañero adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona y fue acusado ese día por haber quemado el metrobús, así como su estación de Ciudad Universitaria. Una cuestión y una detención completamente ilegal por el solo hecho de que él estaba cerca del lugar, que era un joven y que parecía un estudiante, que es una cuestión como repetitiva en el gobierno de Mancera, la criminalización de los jóvenes y la protesta social. A partir de ese momento él ha estado detenido, preso en el reclusorio sur de la Ciudad de México, con los delitos de ataques a la paz pública, daños y asociación delictuosa. A él, después de un proceso plagado de irregularidades, lo condenan, aún sin que exista ninguna sola prueba, a 33 años 5 meses de prisión, más la reparación del daño por más de 8 millones de pesos. Una sentencia escandalosa, pues ni siquiera a cuestiones de homicidio, feminicidio, de secuestro, es que alguien es sentenciado por 33 años de prisión. Sabíamos que esto era un aleccionamiento por parte del gobierno de Mancera y que es claro que no existe una diferencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que era una cuestión de una, pues, como una especie de venganza política, una persecución política hacia los jóvenes en general y hacia la protesta. En el camino jurídico-político, para apelar esta sentencia, la cual fue reducida en la apelación por la sala, a 13 años, 15 días, más la reparación del daño, esta vez en menor cantidad. Y después, en el mismo curso jurídico, se presentó un amparo directo en contra de esta resolución, la cual solamente confirmó confirmó los delitos, con la excepción de quitar el delito de daños, toda vez que ya el de ataques a la paz pública planteaba una cuestión de daño. Lo ampara solamente para esa cuestión, se regresa a la sala y la sala penal emite una sentencia nuevamente condenatoria, donde queda a 4 años, 5 meses de prisión, más la reparación del daño nuevamente por 8 millones de pesos. Sabemos que este es un camino que sigue y que continúa una y otra vez porque tiene que ver con el gobierno de Estado federal, pero también con toda la persecución política que hay de aleccionamiento, de ajusticiamiento, de elecciones hacia todos los que estamos organizados, y que esa es la razón por la que Luis, aún sin tener una sola prueba en su contra, le fue fabricado un caso y lo mantienen preso para generar un ejemplo, y que particularmente es una cuestión de Mancera. Desde entonces hemos mantenido una campaña por su libertad y una lucha jurídico-política. Los compañeros del colectivo, los otros abogados, compañeros adherentes a la Sexta, llevan su caso de manera jurídica, y desde la cuestión política se armó una campaña, la campaña Luis Fernando Libre, quienes hemos mantenido una campaña permanente por su libertad, y quienes el día de ahora nos sumamos al llamado del propio Luis, de los compañeros, los otros abogados, a generar un esfuerzo organizativo para respaldar toda esta cuestión jurídica que nuestros compañeros están realizando. Pues el día de hoy fue notificado que el nuevo amparo en contra de esta sentencia, porque lo que estamos buscando es la absolución de Luis, ante el nuevo amparo que se mete contra la sentencia de 4 años 5 meses y la reparación del daño por 8 millones de pesos, este nuevo amparo recae en el mismo tribunal que ya lo había condenado, ¿no?, una vez pasada, y por tanto los abogados junto con Luis deciden solicitar ante la Suprema Corte de Justicia se atraiga el caso por ser un asunto de relevancia social, porque particularmente el artículo 362 que tipifica ataques a la paz pública, los compañeros abogados han hecho una lucha jurídica por plantear la inconstitucionalidad de este artículo, toda vez que es una persecución hacia la protesta social particularmente, y es de relevancia para que la Suprema Corte de Justicia lo atraiga y pueda generar un criterio de inconstitucionalidad, y eso derivaría en la derogación, en la necesidad de la derogación de este artículo, para que nunca más haya un compañero procesado por esta razón, que no haya ningún compañero que al que se le impute este delito. Y bueno, en ese sentido, hoy la campaña, junto con los abogados y Luis Fernando, hacemos un llamado organizativo a generar, a continuar con esta campaña permanente y generar desde nuestros diversos lugares llamados a campañas gráficas, a campañas de difusión sobre el asunto de Luis, sobre la inconstitucionalidad del 362 para la Ciudad de México en el Código Penal. Y de la misma manera estamos haciendo un llamado para el miércoles 4 de abril para hacer un meeting con una presencia que buscamos que tenga esa relevancia, demostrar a la Suprema Corte de Justicia que es de relevancia para que traiga el caso. Sería para el 4 de abril a las 8 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos que nos puedan acompañar y que se hagan todas las propuestas desde todos sus lugares, modos y formas, y desde todas sus geografías, en solidaridad con nuestro compañero, pero también por la derogación de un artículo inconstitucional que solamente persigue la organización, criminaliza a los jóvenes y a la protesta social, como lo es la necesidad de la derogación del artículo 361.
Y bueno, ahora otra más del señor Trump. Ahora ordena el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México. Y bueno, el presidente de Estados Unidos ordenó este miércoles enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México con la intención de evitar el riesgo de inmigrantes a su país, al ingreso. Lo anterior lo informó la Secretaría de Seguridad Interna al explicar que el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Interna han sido orientados a trabajar con los gobernadores para desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur para ayudar a la patrulla fronteriza. En respuesta, el gobierno de México aseguró que velará por la soberanía e intereses nacionales si el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera con nuestro territorio se tradujera en una militarización, porque pues obviamente nada más ellos tienen derecho a militarizar territorio. Esto pues en la zona que se dañaría gravemente la relación bilateral, explicó en un comunicado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. La secretaria Nielsen informó al gobierno de México que la Guardia Nacional realizará labores de apoyo al Departamento de Seguridad Interior que no portará armas ni realizará funciones de control migratorio o aduanero, y que se trata de un despliegue de la Guardia Nacional de características comparables a los que tuvieron el lugar en 2006 durante la administración del presidente George Bush con la operación Jumpstart, y en 2010 durante la administración del presidente Barack Obama con la operación Phalanx. Y bueno, ahí viene también un Twitter de, me imagino que ese tweet es el la rueda de prensa, ¿no?, donde da a conocer esta este envío de tropas a la frontera. Y pues como ya les habíamos mencionado, pues ya era la intención de Trump es ya comenzar a instalar y a levantar ese muro de entre su país y pues México, y pues esta es una de las estrategias que toma. Y pues ahí también es como de burla, ¿no?, la reacción de el gobierno de Estado de México ante la militarización de la frontera, como si en el país no estuviera militarizado todo. Pero bueno, ahí tenemos esa nota sobre esta nueva pues esta nueva cosa, acción, burla, ocurrencia del señor Trump. Pero bueno, ahí está. Les dejamos esto a través de Somos el Medio. Y ¿qué más?
Sí, y ya para ir terminando, antes también nos van a compartir la agenda de actividades, algunas de las actividades que están programadas para los próximos días. Pero bueno, lamentablemente falleció el compañero Marco Antonio Jiménez, un maestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también miembro de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Y la Red contra la Represión, a través de las grietas en el muro, saca este comunicado: nos entristece dar la noticia del fallecimiento de nuestro querido compañero Marco Antonio Jiménez Toño, integrante del colectivo de profesores en la Sexta, compañero que dentro de esa Red contra la Represión y por la Solidaridad estará presente con su sonrisa, su palabra, sus actos, compañero que no renunció a la lucha y se mantuvo presente en la construcción de la Sexta, en la construcción de este otro mundo que avanza paso a paso para que quede desterrado las monstruosidades del capitalismo. Abrazamos a sus familiares, abrazamos con estas palabras a sus compañeros de lucha, al colectivo de profesores de la Sexta, nos abrazamos como integrantes de la Red contra la Represión, porque extrañaremos su presencia, su constancia y su lucha. Toño, compañero, gracias por tu presencia de este lado de la lucha, desde este abajo y a la izquierda en que nos encontramos. Contra el despojo y la represión, la solidaridad, Red contra la Represión y por la Solidaridad. Y bueno, esto aparece en el portal de grietas en elmuro.blogspot.mx. Vamos con más información. Y parece que vamos a tener ahora la agenda. Habían algunas actividades que nos iban a... Bueno, una de las actividades quizás importantes de este mes es que se van a cumplir 43 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues ya se están preparando varias acciones, actividades en torno a esta situación. También pues está preparando el Mayo Rojo, ¿no? Ya pues ya estamos en abril, ya pronto van a pasar este mes, y pues a principios 2, 3 de mayo, 4 de mayo, pues son las movilizaciones también a las que nos está convocando nuestros compañeros de San Salvador Atenco, entre otras actividades. También tenemos programado el semillero allá en Chiapas, que va a ser del 21 al 26 de abril. Esto va a ser en Sidesi, Chiapas, y bueno, va a ser varias pláticas. De hecho, ahí nuestros compañeros de Comán y Lel compartieron la agenda de grupos que iban a estar, que son bastantitos. Va a haber primero una tocada y luego va a haber esta plática donde va a participar, dentro de otros, Marichuy, ¿no? Entonces también ahí va a estar interesante. Y esto también va a estar llevándose a cabo allá en Sidesi, Chiapas. Y se llama Semillero, Miradas, Escuchas y Palabras, Prohibido Pensar. Hay un cartel rarísimo, que en serio hasta como a la quinta que me dijeron que era el de los zapatistas, me enteré que era, porque el cartel no sé, está muy raro, está muy posmoderno, está muy difícil de entender. Pero bueno, está invitando a esta actividad del 15 al 25 de abril. Del 15 al 25 de abril. Y bueno, van a haber muchos intelectuales, pero también va a haber una tocada con la que van a arrancar esta actividad.
Y para el 14, digo, todavía faltan días, pero pueden irse preparando. Parte de las actividades del Laboratorio Popular de Medios Libres está el de la construcción de antenas. Y pues ahí les van a mostrar cómo construir y calibrar su propia antena. En el taller se cortará metal, soldarán cables, conectores, y si no tienen los materiales, pues se pueden comunicar al correo del laboratorio de medios @riseup.net. Y pues eso va a ser el día 14 de abril desde las 11 de la mañana en Café Zapata Vive, para que pues si están interesados se puedan integrar, y también pueden estar siguiendo las actividades en la página de Facebook del Laboratorio Popular de Medios Libres.
Y bueno, pues sin más, ya nos estamos despidiendo de este noticiero del día de hoy, la edición del viernes 6 de abril del 2018. Agradecemos a todos su escucha y esperamos que haya sido de su interés esta información que les hemos compartido. De este lado está Evo.
Susana, saludándolos de nuevo, ya después de un ratote.
Yay.
Ya extrañaba estar acá. Extrañaba a todos los radioescuchas y bueno, pues enviándoles un saludo muy, muy fuerte.
Y acá también Witsi, y muchas gracias por acompañar esta emisión.
Para comprarlo a la calle Cacerola, que aquí todo es de la usura, que me ha hecho de Argentina un puro tacho de basura. A la calle de la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. Ni lo espere al sindicato, que el que anda de buche lleno tiene siesta para rato. A la calle, a la asamblea, con el barrio y jubilado. Por boludo ahora estoy pobre y de estar pobre he despertado. A la calle y la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se balan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. Política y partidos, me voy a poner a estudiar. No me empachan más con jingles cuando tenga que votar. Y que la tele y que la radio no mientan más lo que soy. Cacerola y piquetero, y de la calle no me voy. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle que se balan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle que se balan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes.